Radio Nacional de España, Radio 1.
Seis minutos, pasan de las 9 de las 8 en Canarias, de un 6 de noviembre de 2017 en el que estamos recordando cómo sonaba la radio, esta radio, Radio Nacional de España, hace 50 años. Comenzaba una manera diferente de contar las cosas, de contar noticias. Comenzaba España a las 8. Medio siglo contando noticias, las historias que nos han acompañado, a muchos de ustedes sobre todo, porque si todo esto tiene sentido es porque hay alguien al otro lado, escuchando El Parte durante muchos años, escuchando Radio Nacional de España y escuchando sobre todo esa manera diferente que tenía esta casa y que algunos intentamos prolongar en el tiempo de contar las cosas y de contar todo lo que está sucediendo. Hoy queremos darnos el gustazo de charlar con los que han sido y son, porque están aquí con nosotros, y si sirve de consejo, para los que serán, para los que vengan después, porque esto es una marca que trasciende a los que ahora tenemos el orgullo, desde la humildad, de estar haciendo este tipo de informativos. Voy saludando, no me sé los trienios de antigüedad, así que si me salto el escalafón que me disculpen. Lalo Azcona, ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Me parece que soy el más veterano aquí, cosa que me empieza a preocupar y que no me gusta nada.
Por eso, no me sé el escalafón en trienios, pero intuía.
41 años.
Gracias, Lalo, por estar con nosotros. Tengo por aquí también Antonio Casado. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, colega.
Qué gusto.
No entremos en detalle.
No entramos en detalle. No vamos a empezar faltando a estas horas. Felipe Sagún. Hola, Felipe. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Encantado de acompañaros.
Encantado yo de teneros por aquí. Y Raúl Heitzman, un chavalín, un becario, El actual responsable del área España de los servicios informativos.
Yo, sin duda, soy el de menos trienio, pero tengo unos cuantos también.
Pues eso, ¿cómo será la cosa para que tú seas el más joven? Y déjame que salude, que están al teléfono también, a Manuel Antonio Rico. Qué gusto, Rico, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días.
Y Luis de Benito. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis.
Buenos días. Pues estoy realmente fatal. Lo primero es pedir disculpas tanto a vosotros, Alfredo, como a los queridos amigos que tengo ahí, como a los oyentes de Radio Nacional. Me había comprometido a estar hoy con vosotros, pero me he levantado con 38 y medio de fiebre. Y una voz que creo que lo dice todo.
Bueno, yo hoy me he propuesto solo disfrutar, Lalo. Solo quiero aprender, porque aquí estoy ahora, mañana vete tú a saber, por aquí habéis pasado lo mejor de cada casa. Y quiero compartir, que compartáis entre vosotros vuestra experiencia. ¿Qué supuso para ti, Lalo, este España a las 8?
Bueno, yo creo que era... Yo tenía 22 años cuando vine aquí, 23 años exactamente, era un crío. Era un momento de gran cambio, de transformación social, fue el final del franquismo. Nos tocó vivir aquello de manera muy intensa en el único informativo que había por la mañana en todas las emisoras de radio. Este era el único que había, y porque luego la SER tenía hora 25 por la noche, pero por la mañana no había nada más que el de Radio Nacional. Era un informativo muy largo, muy potente, tenía una parte internacional de mucha calidad que hacía primero históricamente Victoriano. Y después, Carlos Castillo, que es el que me tocó a mí. Yo estuve con Carlos Castillo, que eran las conexiones de los corresponsales, que en aquella época era una novedad extraordinaria. Para mí fue una experiencia fantástica, y de aquí me he pasado a la tele, porque me fichó Rafael Anson para ir a la tele, porque decía que me escuchaba todos los días, no me conocía de nada, y me llamó para ir a la tele. O sea que ha sido fundamental en mi vida profesional.
Así como detalle, había censura. Eran otros tiempos.
Había una censura pintoresca, pero es verdad que la había. Yo recuerdo cuando llegaba por la mañana, a las 5 de la mañana, teníamos una notita con los temas prohibidos del día.
Bien.
O sea, que sí que la había. No era una censura de que nadie nos revisara las notas, el programa se hacía en directo, decíamos lo que queríamos, pero sí que recuerdo aquellas notitas que decían, cuidado con la marcha verde, cuidado con la huelga de Asturias. En vez de huelga, conviene que digáis conflicto colectivo, ese tipo de cosas. Era una huelga muy light, y luego es verdad que en la radio siempre fue muy por delante de la televisión en cuanto a apertura, a nuevo lenguaje, a un estilo más dinámico, más descarado. La radio fue siempre más vanguardista y más abierta que la televisión de entonces.
Antonio, para ti, tu experiencia vital, radiofónica y personal, de estar en un España a las 8, ¿cuál es?
Hombre, fundamental en mi biografía personal y como profesional de este oficio, pues un privilegio haber trabajado en la en la radio pública, en momentos políticos que empezaban a ser ya más apacibles, porque yo estuve en España a las 8 como director de España a las 8 durante la legislatura esa del 86 al 89, pues que estaba ya prácticamente terminado el proceso de saneamiento económico. Bueno, era muy doloroso, estaba todavía, ¿no? La reconversión industrial, etcétera, la consolidación de las instituciones y sobre todo la reinserción internacional, es decir, era el año 86, era el año pues del ingreso de España en las comunidades europeas y por lo tanto pues se empezaba a asentar esto después de una sacudida. Todavía estábamos, teníamos un poco, por lo menos psicológicamente, colectivamente, los efectos del golpe de Estado del 81, el 23 de febrero del 81, pero en fin, bastante tranquila. Pues un honor haber trabajado en la radio pública, especialmente es bueno recordarlo cuando están ocurriendo cosas que ponen en valor el trabajar en la radio pública y en la televisión pública.
Voy con los del teléfono. Manuel Antonio, tu experiencia vital y personal de estar al frente de este portaaviones de España a las 8 en Radio Nacional de España. Rico.
Bueno, pues, qué decir, mirando así hacia atrás, desde luego con grandísimo cariño, me vienen a la mente pues muchísimos recuerdos, muchas cosas. Yo lo que sé es que yo era, por entonces, cuando llegué a España a las 8, o mejor dicho, a Radio Nacional de España, cuando llegué ahí, pues era un periodista sobre todo de agencia, de la agencia Piresa, de la agencia EFE, de ese tipo de periodistas que había aprendido ya en la Escuela Oficial de Periodismo que lo importante era la noticia, no era el mensajero, ¿no? Era el mensaje. Y desde esa convicción, pues claro, yo aterricé en un medio que era diferente, es decir, la voz ya personaliza cualquier cosa de las que tú hagas en ese medio y desde luego yo en Radio Nacional de España tuve la oportunidad con Lalo Azcona, que era un director al que yo vi por vez primera pues haciendo España a las 8 con admiración, porque me parecía una manera diferente de hablar, de expresarse, etcétera, etcétera. Yo aprendí mucho de Lalo Azcona. Luego el propio Lalo me ofreció la oportunidad de hacer entrevistas y de introducir en el informativo crónicas de cuando Franco estaba ya en la ciudad sanitaria La Paz, en agonía. Y, en fin, aquello fue mi bautismo radiofónico y el comienzo de una andadura profesional que ya luego transcurrió todos los años hasta que estoy ya jubilado pues en el medio, en la radio. O sea, la radio me lo ha dado todo, en particular aquellos años fueron los iniciales, eran años de muchísima ilusión en un sentido profesional, pero además también en un sentido nacional, de país, que ahora se dice, éramos un país y una ciudadanía. Yo creo que en general muy comprometidos todos con la idea de que había que lograr un cambio y hacer las cosas de otra forma y ser un país normal, en una Europa normal, etcétera, etcétera. Había muchísimos problemas, desde luego los fuimos viendo, cómo emergieron todos ellos, desde el 23F, por ejemplo, ¿no? Y teníamos, sin embargo, la sensación del terrorismo, fue terrible, cómo golpeó sin parar, pero teníamos la sensación de que íbamos todos remando en la misma dirección, poco a poco, una España que tenía que progresar y progresó. Lo malo es que ahora mismo estamos en un momento de deflación, de desmayo un poco, de desorientación y todavía no sabemos cómo vamos a salir de esta, Alfredo.
Luis de Benito, ficha técnica de esta experiencia vital frente a España a las 8. ¿A ti qué te tocó?
Pues vital, evidentemente, porque la radio era mi vida, es mi vida, y España a las 8 fue la gran emoción de hacer una radio de una forma diferente. Yo tengo la sensación de haber fastidiado a muchos radiofonistas españoles, porque fuimos los primeros que empezamos a hacer España a las 8 a las 6 de la mañana, sí. Con lo cual me iba a trabajar a las 12 de la noche a la radio.
O sea, fuiste tú ahí. El culpable, Luis, ¿no?, de los madrugones.
Yo fui el culpable, vale. Me encargó el...
No lo olvidaré.
Me encargó el proyecto el director Fernando Delgado y preparamos todas esas horas de información. Y la verdad es que España a las 8 era un portavoz magnífico, porque, entre otras cosas, como estábamos trabajando desde las 12 de la noche, estábamos a las 8, a las 6, a las 7 de la mañana en nuestro mejor momento, mientras que las mentes de los oyentes que estaban despertando estaban vírgenes y entraba perfectamente el mensaje que queríamos dar. Un España a las 8 que tiene recuerdos imborrables, evidentemente, el triunfo de los socialistas en aquel momento, los ayuntamientos democráticos y, sobre todo, y lo han dicho algunos de mis compañeros, los ataques de ETA. Era tremendo como tener que empezar la mañana diciendo un nuevo asesinato de ETA, un nuevo secuestrado por ETA. Tanto es así que yo recuerdo que en una de las visitas que hizo el rey emérito ahora a Radio Nacional de España, me saludó y me dijo: la verdad es que oírte es una ducha eléctrica cada mañana. Y dije: sí, lo siento, majestad, pero es que es lo que hay.
Y lo comentaba Lalo ahora, la rueda de corresponsales, que también hemos intentado recuperar, Felipe, en esta etapa de España a las 8. Era una manera diferente de contar las noticias, y no solo de contarlas, sino de abrir las ventanas al mundo y de que esas voces, desde las corresponsalías de Radio Nacional, nos contasen lo que estaba sucediendo en esos países, que no se hacía. Ahora suena exótico, pero no se hacía.
Pues empezábamos, decía que llegábamos sobre las 6 de la mañana, Luis de Benito. Yo a las 6 de la mañana despertaba a los corresponsales y grababa los llamados titulares. Al mismo tiempo hablábamos lo que yo había visto en los teletipos y lo que había en los periódicos, y ellos ya habían mirado por encima la prensa de cada una de las capitales, ¿no? Y con eso hacíamos una especie de guión que pareciera una conversación. Y eso era lo que distinguía esa rueda de corresponsales de dar paso con una entradilla en la que van entrando los distintos corresponsales. Y, por ejemplo, pues un tema como hoy podía ser la visita de Trump a Asia, pues ahí podía entrar la corresponsal en Asia en este momento, pero también, y sin que intermediara, sin que se metiera por medio el conductor o el presentador aquí, el corresponsal en Estados Unidos, o si había alguna referencia, por ejemplo, con el medio ambiente que se está celebrando en Berlín, que empieza hoy, pues entraba el que está cubriendo la conferencia de medio ambiente y volvía el de China y contestaba. Entonces hablaban tres o cuatro corresponsales, hablaban. Eso le daba una agilidad y parecía, que decir, lo ideal era que pareciera lo más improvisado posible. Hoy hubiera sido una batalla la tensión que se producía cuando el 80 o 90% de la información era internacional, como ocurre hoy por la mañana, oyéndote de 8 a 8 y media. A ver, los papeles del paraíso, ¿eso es nacional o internacional? Me imagino, y Manuel Antonio, que nos estás oyendo, bueno, pues un saludo. Manuel Antonio, vivíamos juntos y muchas veces me traía y me daba los primeros consejos. Yo empecé en España a las 8 sustituyendo a Cirilo en Nueva York, pero empecé aquí una mañana de enero del 80 y me trajo por primera vez Cirilo en su AIGA que había traído a Estados Unidos. Pero normalmente coincidía con Manuel Antonio Rico y por el camino me daba algunos consejos, ¿no?
Ya en el coche, ya.
Ya en el coche, bueno, sobre cómo, no, pero más que nada sobre cómo un redactor que llega nuevo a Radio Nacional se debe adaptar, cuáles son los pros y los contras, cómo es la vida en esta casa. Yo creo que esta casa lo que fue es una gran escuela de periodismo. Quizás la radio es el medio que menos ha cambiado en los últimos 40 o 50 años comparado con los demás. Pero a pesar de ello, el mundo sí que ha cambiado y España ha cambiado radicalmente. Pero cada vez que terminábamos a las 9, el ir ahí a una cabina y escuchar cómo lo habíamos hecho, sentarnos en el suelo entre cuantos, o irnos a desayunar todo el equipo ahí a la Casa Campo, y revisar lo que habíamos hecho y compararnos cómo lo habían hecho los demás, o seleccionar lo mejor de esa mañana para dar una nota, un comunicado que pudiera salir en los papeles, lo hacíamos con tal entusiasmo, con tal pasión, que todos los sacrificios, porque horarios no había, porque luego nos quedamos todo el día. Por cierto, que a partir de España a las 8, en la reunión de la mañana de los jefes de sección y el director del diario de las 2, etcétera, ya era como una especie de vagones. Esta era la locomotora del tren de la radio, a partir de la cual se enganchaban los vagones ya del resto del día. Y había una continuidad, y en internacional más que en ninguna, quizás.
Oye, interacciones abiertas, por supuesto, pero dejarme escuchar primero a Raúl Heitzman, el becario de toda esta mesa. Raúl, con el que yo me las veo ahora por las tardes, decía Felipe de horarios, pues más o menos seguimos igual, porque nos la vemos por las tardes, por las noches, por las mañanas. ¿Y tú qué, Heitzman?
Fíjate que yo, cuando hago memoria de lo que ha sido España a las 8, las Españas, para mí tengo que situarme en tres etapas muy diferentes, porque yo ya de niño, yo me enteré, por ejemplo, de la muerte de Franco siendo un estudiante de sexto de bachillerato, con 16 años, y ya entonces en mi casa se escuchaba Radio Nacional de España. Pues no lo recuerdo exactamente, pero si tienes... Pues yo me escuché gracias a Lalo Azcona, escuché y conocí la muerte de Franco. Luego viví de un modo más intenso, porque ya estaba estudiando periodismo, lo que era entonces España a las 8, pues entre 1978 y 1982, que es cuando yo terminé, y luego ya lo he vivido directamente como profesional de esta casa, tocándome hace durante 4 años la edición de este informativo. Y sí, decía Felipe, hablaba de la rueda de corresponsales, que sin duda ha sido una seña de identidad de esta casa, y yo recuerdo, no sabría situarlo exactamente en qué época, pero recuerdo que me llama mucho la atención no solamente la calidad de esa rueda de corresponsales. Entonces Radio Nacional de España tenía una plantilla de corresponsales como no tenía ningún otro medio, sino que había incluso dos ruedas de corresponsales, una en la que se trataban las noticias, digamos, no sé si decir más importantes, pero en fin, de política internacional, de economía internacional, las que... Pero había luego, ya digo, no recuerdo en qué etapa, una rueda de corresponsales que a mí me gustaba mucho, en la que se pulsaba la vida de las principales ciudades. Cómo era la vida en un Londres de aquella época, cómo era la vida en un Bonn, entonces, era Bonn, no Berlín la capital, en un París, por supuesto, o en un Roma, o en un Washington.
Creo recordar, Felipe, que aparte de la rueda de corresponsales que salía por las ondas, había una previa mesa con ellos mismos precisamente para preparar la rueda, que no se emitía.
Era esa en la que grabábamos los titulares que se daban a seis, que estaba acordándome de las primeras fechas, cuando llegué, la enfermedad de Tito, y mandamos a Luis Garmat, que estaba su jefe de internacional, había estado ya desde mediados de los 70 con Javier Garrigós, Javier Martín Domínguez, aquel equipo, ¿no? Lalo y toda esta gente. Y estaba en Belgrado y al cuarto o quinto día el mismo titular que me daba, le despertaba y dormido. A ver, titular, Luis, adelante. Tito sigue vivo. Digo, coño, es el cuarto día que me dice. Tito sigue vivo, ya lo sabemos. Más noticias.
Cuéntame algo nuevo.
Bueno, y sí, ahí comentamos.
Luis, por favor.
Sí, adelante, Luis.
No, soy Rico.
Ah, Rico, Antonio.
Es que a propósito de estas anécdotas más o menos divertidas. Y a propósito de esa prerrueda de corresponsales que los oyentes no oían, pero de la que había que estar pendientes, claro, porque era cuando te daban las novedades, a Felipe, etcétera, y todos nos enterábamos un poco antes de empezar el programa de que cómo se movía el mundo. Me acuerdo una vez que estaba Felipe en ese multiplex hablando con todos los corresponsales y Felipe transmitió que Marcelino Oreja iba a ir a Estados Unidos y era una visita muy importante. Marcelino Oreja era el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces dijo, oye, cuando habléis de Marcelino Oreja, decir don Marcelino Oreja, por favor, y tal. Y dice Cirilo, que estaba en Nueva York, dice, joder, aquí decimos Jimmy Carter, que significa Jaimito Carter, y es el presidente. ¿Cómo voy a decir yo el ministro don Marcelino al lado de Jaimito? ¿Verdad? Era una cosa un poco rara. En fin, por cierto, que Cirilo está mucho en el corazón de todos y la memoria, ¿no?
Sí, Felipe,
porque aquel momento trágico de su muerte repentina, que tú llegaste al estudio, yo estaba emitiendo y me dijiste al oído, joder, se ha muerto Cirilo. Digo, hostia, no jodas. O sea, fue una cosa muy fuerte, ¿no? Yo casi me quedé sin habla, hubo que seguir el programa.
Yo es que venía, llegaba y le preparaba un poco el guión a él. Él ya estaba muy mal, llevaba con enfisema pulmonar muchos años. Lo que sí recuerdo perfectamente, que saqué fuerzas donde no había, pero Eduardo Sotillos, que era el director, se dio cuenta de que quizás me flaqueaban las fuerzas y que a lo mejor no podía seguir hablando en el micrófono. Y envió a Luis de Benito a que me reforzara y se hiciera cargo de la rueda si yo fallaba. ¿Te acuerdas, Luis?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que era muy difícil sustituir a Felipe Sahún, entre otras cosas, porque no tenía la capacidad de discusión para ganar un minuto para la rueda internacional que tenías tú.
Bueno, es que nos daba 10 minutos, Manuel Antonio siempre nos estaba quitando tiempo, arañando, que era nuestra preocupación. Con lo cual nos llamaba un anciano de Burgos toda la semana y decía... Cirilín, Cirilín, o Felipe, que habláis muy bien, tal, pero no se os entiende nada, porque habláis demasiado rápido. Y nosotros decíamos, llámele...
La culpa es de Rico.
A Manuel Antonio Rico.
Que nos quita el tiempo. Bueno, Lalo ha traído hasta un incunable...
Sí. Felipe, era un momento interesante, previa a la realización, a la edición de la rueda de corresponsales, la discusión que teníamos para ver cómo, cuánto tiempo se necesitaba, con qué se abría, con qué no se abría, con qué te daba paso. La verdad es que era interesante esa discusión diaria.
Bueno, decía que Lalo ha traído hasta un incunable, que es una nómina de aquel entonces. Lalo, anécdotas todas, pero quiero decir que he visto un incunable.
Yo tengo síndrome de Diógenes y guardo todo tipo de papeles, más de la cuenta, ya tengo que mirármelo. Y entonces estos días, sabiendo que iba a venir a hablar con todos hoy, he estado buscando en las carpetas cosas. He encontrado alguna pintoresca, muchas cartas de Cirilo, porque Cirilo era de los que escribían, y las tengo y las conservo. Pero también he encontrado nóminas de entonces. La nómina de entonces de un director de España a las 8 no era ninguna tontería, eran como 60.000 pesetas en mi época. Era tan buena que yo recuerdo que cuando me fui a la tele no quise renunciar a ella y seguí cobrando la nómina de Radio Nacional, pero enviado especial y trasladado a un departamento que era Televisión Española, que a mí me interesaba mucho menos, a mí me gustaba la radio. Y seguí cobrándola durante todo el tiempo que estuve.
Tenemos vida paralela, ¿eh?
Es verdad.
A mí me pasó exactamente lo mismo.
Yo no quise perder la nómina de Radio Nacional, donde además era ya jefecillo y dije, esto no lo pierdo, que por si acaso.
Dime, Luis.
Efectivamente. No, que es vida paralela, porque yo también, perdón, salí de Radio Nacional hacia Televisión Española y también mantuve no solo la nómina, Lalo, sino incluso la plantilla. Yo era de plantilla de Radio Nacional de España. Enviado en comisión a Televisión Española para hacer una cosa poco importante, el telediario, nada.
Estas cositas de...
y Raúl, que estaba recordando lo de la muerte de Franco, también con lo de la nómina estos días, he encontrado más papeles económicos que de otro tipo, también de otro tipo, ¿eh? Pero alguno económico que era gracioso, cuando después de la muerte de Franco nos pasamos 3 días infernales de trabajo, como era lógico, pues toda la retransmisión de, era un programa especial permanentemente, se retransmitió el entierro, la coronación del rey, todos los actos que correspondieron aquella semana, y entonces a los pocos días nos llegó una carta muy cariñosa del director general diciendo que el esfuerzo había sido enorme, que también la tengo aquí, y entonces nos daba una gratificación de 10.000 pesetas, pues mira, que eran 60 euros.
Tengo sonidos como esos.
Llegan continuamente al Palacio del Pardo, al de las Cortes y al de la Zarzuela, telegramas y comunicaciones de autoridades españolas y de jefes de Estado y primeros mandatarios de todo el mundo que expresan su pésame y condolencia por el fallecimiento de Franco. Señalamos, por
ahora
ejemplo,
repasamos otros sonidos que tenemos para todos. Pero es que hemos recuperado la sintonía de la sala de múltiples.
La reina de Inglaterra.
Con la voz que vamos a escuchar de Victoriano Fernández Asís.
Desde la sala de múltiples de la emisora nacional, tenemos al habla a Pedro Bender en Berlín, Antonio Sánchez Bravo en Bruselas, Juan Pablo Salinas en Lisboa, Francisco Narbona en Roma, Ana Isabel Cano en Viena y Jesús Hermida en Nueva York. No tenemos hoy comunicación con Londres y París entrará como de costumbre en diálogo telefónico a lo largo del presente programa. Entra Berlín.
Qué grande, por favor. Y nosotros que nos hemos creído que nos hemos inventado algo, ¿eh? Cuando ahora hacemos lo que ya se hacía entonces. Y es que el tono, incluso la manera de ponerlo en antena, daba un ambiente especial.
Sí, pero bueno, aparte del tono y aparte del anecdotario, lo que sí hay que decir, dedicar un pequeño turno a explicar que Radio Nacional de España, con España a las 8, y con el lanzamiento de, con la presencia de pioneros del periodismo radiofónico, como fueron Lalo Azcona o Manuel Antonio Rico, fue un referente informativo hasta el punto de que en el año 81 se creó una rueda de prensa para darle salida a las noticias que producía España a las 8. Y también el programa que iba después, que era Luis del Olmo. Hacía un programa en la época de Fernando Castedo, lo sé, porque yo fui jefe de prensa de Radio Nacional, y el departamento se creó precisamente para eso, para darle salida a la cantidad, darle salida a los otros medios escritos o no escritos, a la gran cantidad de noticias que se producían en España a las 8. Yo me acuerdo, en la época de Manuel Antonio Rico, la entrevista de Manuel Antonio Rico era...
Tenía
presencia en toda la prensa
escrita. Que no es literal, es metafórico, claro.
En toda la prensa escrita nacional. Por eso digo que hay que poner en valor eso también, que fue un referente del periodismo radiofónico. Sobre todo los primeros que fuisteis. Porque
si me lo permitís, que destaque eso, precisamente el gran impacto que no solamente... ante la audiencia, bueno, sobre la audiencia tenía España a las 8, España a las 6, a las 7, a las 8, sino también sobre los medios de comunicación. Sí, estaban pendientes de lo que se decía.
Sí, porque arrancabas la información. Sí,
sí, sí, sí. Estaban pendientes de lo que se decía en Radio Nacional de España para recogerlo, para recoger las declaraciones que hacían los diferentes invitados que entraban en antena. Era un portavoz magnífico, esto era un altavoz fantástico, España a las 8, que tenía una enorme repercusión.
Pero Luis, fíjate, viéndolo con perspectiva, lo que era llamativo de verdad es que los directivos de una casa pública como esta, que en aquel momento era una casa muy rancia, era una casa muy anquilosada, era un viejo elefante muy conservador. Yo te estoy hablando de la época de Franco. De pronto encargaban hacer un programa de radio rupturista a chicos de 20 años. Eso era una cosa un poco llamativa. Era un programa en directo, hablábamos una hora de lo que nos daba la gana, nadie nos controlaba los textos, porque improvisábamos, como estamos haciendo ahora, y aquello era muy llamativo. Y eso pasó entonces. En aquella época había unos directores de informativos, y yo quiero recordarles, porque tenían una osadía al encargarnos a unos mocosos el hacer la información, que era llamativa. Luego la hacíamos bien y nos lo currábamos y éramos gente seria. Pero eran Paco Ruiz de Elvira, era José Luis Echarri, era Alfonso Martínez Berganza, era Juan José Belloz, que fue con los que yo trabajé en los años 70, comienzo de los 70. Es que acababa de morir Carrero Blanco y de pronto aquí en Radio Nacional se hacían y se decían cosas, se entrevistaba en directo a gente, bueno, pues razonablemente, no acordes con aquel tiempo concreto y con aquella política.
Bien, o sea, yo creo que la rueda de corresponsales, y lo recuerdo hablando con diplomáticos en la época responsable que fue con distintos gobiernos de la Oficina de Información Diplomática de Exteriores, nuestro amigo, el amigo de todos, Chencho Arias, era una referencia, pero sobre todo con diplomáticos extranjeros aquí en Madrid, con los que teníamos mucha relación. Porque aparte de los corresponsales, yo recuerdo, vamos a ver, quien escuchase España a las 8 en esa época tenía la síntesis, no había internet, tenemos que tener en cuenta eso. Había muy pocas fuentes y tenías lo mejor de Reuters, la síntesis de lo que se podía escuchar por la BBC, que ya nos encargamos nosotros de escucharla desde las 5 de la mañana y durante la noche hacer una síntesis. Por cierto, 60-70% es lo mismo, Reuters y BBC, en cuanto a las noticias internacionales. Pero también France Press y lo demás, lo de internacional. La prensa que recogían y sintetizaban nuestros corresponsales. Si recuerdo, la única mujer que teníamos en ese momento era Asunción Valdés, sí, en Bonn, ya se ha citado. Sí. Y recuerdo perfectamente lo que me decían los diplomáticos cuando me reunía con ellos. Ah, y si había algo en Madrid, presentación de un libro, una conferencia, un dinatario, solo había un think tank internacional en España, en Madrid, importante, que era el INCIPE, pero prácticamente no había. Hoy produce más el Real Instituto Elcano que todo lo que se producía en toda España entonces, pero 100 veces más. Sí, había muy poca. Entonces, ir a las conferencias de la Sociedad de Estudios Internacionales, ir a la Escuela Diplomática cuando había algún acto, estar con el dinatario extranjero cuando venía y hacer el montaje e incorporar la España a las 8 dando esa frescura y esa actualidad de aquí de Madrid y relacionándolo con lo que estaban dando los de fuera, eso le daba una vitalidad y una fuerza. Y claro, los que estaban implicados, las fuentes, también estaban atentos para escucharlo, ¿no? Y de ahí se deducía que tenía España negociando la entrada en la OTAN. Pues los noruegos les faltaba tiempo para darte la matraca hasta que te metían en un avión, te llevaban a Oslo, te enseñaban las bases de la zona de Murmansk de la frontera, porque querían, ¿no?, que España entrase en la OTAN cuanto antes, creían que era un modelo, España a las 8 la veían. Ese reportaje luego lo manejaban ellos. No sé, es decir, era una escuela. Esto era una escuela. Yo lo vi siempre como eso, ¿no? Donde aprendimos muchísimo y disfrutamos.
Me vais a permitir, Alfredo, me vas a permitir, sí, una cosa que yo creo que será común a todos los que estamos, Manuel Antonio, Raúl, Antonio, Felipe, Lalo, que era el sufrimiento del lunes. Yo no sé si tenéis efectivamente la misma sensación que tenía yo, porque el martes, miércoles, jueves, viernes la cosa salía más o menos porque las áreas funcionaban y muy bien, por cierto. Recuerdo que por aquel entonces se pusieron las áreas informativas que trabajaban muy bien y nosotros editábamos esa información, pero los lunes era un sufrimiento enorme para sacar las 4 horas de programa. Yo me imagino, Alfredo, que tú tendrás esa sensación también, porque es que dices, ¿qué hago yo el lunes? Que no ha pasado mucho. Últimamente en los fines de semana pasan muchas cosas, pero sí, había en el momento que no pasaban tantas cosas y que sobre todo como no había áreas en el fin de semana, pues la verdad es que era un sufrimiento enorme, sí, el sufrimiento del lunes, el síndrome del lunes.
Hombre, hoy noticias teníamos, ¿eh? No, sí, no te puedo, sí, sí, no, ya, negar, ya, y el trabajo de los compañeros siempre se nota. Los lunes es un día más complejo, también arranca la semana, pero bueno, ¿qué le voy a contar a Raúl?
Ese vértigo se vivía ya el domingo por la tarde.
El domingo por la tarde,
por la tarde, cuando empezabas a pensar en el lunes ya.
Bueno, dejadme, quiero escucharos sonidos y echando la vista atrás de 50 años de radio.
Pues es el primer diario hablado de Radio Nacional de España a las 8, transmitido en conexión con todas las emisoras españolas.
Buenos días, les habla Antonio Casado. Melody ha sido liberada. Repetimos, la niña Melody Nakacha...
Buenos días, son las 8 de la mañana. La brusca interrupción de un viaje por los Estados Unidos de una delegación... Estamos en España a las 8 y 4 minutos. Los rumores, ya lo hemos dicho, continúan insistiendo en la...
España a las 8.
Muy buenos días, señoras y señores. Les habla Manuel Antonio Rico.
Y abrimos ya en profundidad la crónica de España desde Estrasburgo en el...
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
España a las 8. Radio Nacional.
con Raúl Heisman.
Saludos, buenos días. Es martes 20 de junio y en la Europa rica en la que hemos tenido la fortuna de nacer, muchos se preguntan hoy si hemos hecho lo suficiente y si estamos haciendo lo adecuado para evitar
tragedias como la de Dover. Tenía la misma voz, no ha cambiado nada, ¿eh? El primero era Lalo Azcona, ¿eh? Hemos ido de Lalo Azcona a Raúl Heisman y escuchando a... Pero tenía la misma voz.
Parecida, pero en fin, se nota, ¿eh? Se nota
puntito, un ¿no? Un puntito.
Un poquito, sí.
Bueno, decíamos antes, creo que era Antonio Felipe, lo del golpe de teléfono, Manuel Antonio Rico. En aquellos España a las 8 se producían conexiones y charlas como esta. Con Tarradellas.
En estos momentos de inquietud y que cada día que pasa el sectarismo es más presente en nuestra vida política, social y espiritual, vuestra voz por las mañanas en nuestros hogares representa un oasis que nos sirve de meditación, puesto que vuestras entrevistas y comentarios realizados con un admirable pragmatismo y lucidez nos permite tener fe en nuestro futuro. Creo pues que si continuáis por este camino, habréis realizado un gran servicio a nuestro país.
Manuel Antonio, estas palabras de Tarradellas casi casi me valen para hoy, ¿eh?
Qué bonito, oye, me has emocionado. Yo la verdad es que sabía que habíamos hablado en su momento con Tarradellas. Yo además estuve en su momento, después de la famosa entrevista con Adolfo Suárez en Moncloa, estuve en la rueda de prensa que dio en un chalet del Viso. Siempre, yo creo que todos admiramos a Tarradellas, pero exactamente estas palabras yo no las recordaba. Desde luego, Tarradellas es un personaje importantísimo en aquellos primeros momentos de la transición española. En fin, me alegro de haberle escuchado, de verdad, Alfredo, muchas gracias.
Nada, lo mismo que Puigdemont, ¿eh?
¿Eh?
Sí, lo mismo igualito, que Puigdemont, ¿eh? Habla igual.
Igual. No se nota. Bueno,
no,
llega,
no hay ninguna diferencia.
Y llega el momento de la comparación, Lalo. Se hace una radio diferente, se hace una radio peor, se hace una radio distinta. ¿Qué radio se hace ahora? Puedes repartir hasta cansarte.
No, yo siempre escuché España a las 8, no he dejado de escucharla en los últimos 43 años. Todos los días escucho España a las 8, siempre. Y a mí me encanta, y me voy enganchando a los nuevos presentadores. Yo fui muy de Manuel Antonio Rico, porque como había empezado conmigo y éramos amigos, además asturianos, tal, fui muy de Manuel Antonio. Luego también fui muy de Luis, porque Luis éramos amigos, yo era muy amigo de su hermano Julio, y éramos todos como muy compañeros. También fui muy de Luis. Luego resulta que llegó Antonio. Antonio le conozco desde la época de Pueblo, Antonio y a su mujer Carmen. Empiezas a darte cuenta de que son todo gente que está muy cerca de ti, y entonces yo los escuchaba como unos hermanos pequeños. Yo no era mayor que ellos, pero era más antiguo. Y la verdad es que recuerdo, siempre hay una cosa que me ha llamado la atención. Nunca ha habido una mujer. No ha habido nunca una directora.
Mercé Remolí estuvo.
Ah, sí. Pues yo no la recordaba.
Poco tiempo.
Yo no la recordaba. Y, por ejemplo, en mi época, años 74, 75 y 76, no había ni una sola mujer en la redacción, que era una cosa llamativa. Quizá era porque era el turno de noche y no había mujeres.
Nada que ver.
No había ni una.
Nada que ver.
Hoy son mayoría.
Pero respecto a la pregunta que haces, Alfredo, yo creo que la respuesta es evidentemente igual. No, yo creo que es mejor ahora. Es mejor.
Ahora muchos más medios. Lo nuestro era más artesanal. Más, sí, bueno.
No, y pero en otros terrenos se ha mejorado mucho en precisión, en rigor, en frescura. Yo creo que clarísimamente mejor. Hombre, es lógico, ¿no? Todo evoluciona y evoluciona para bien. Yo lo pienso muchas veces escuchando y haciendo ese tipo de comparaciones inconscientes. Según lo vas oyendo, pues no tienes otro remedio, ¿no?, que hacer las comparaciones. Y veo que hay gran diferencia a favor vuestro. Supongo que dentro de 3 años seguirá siendo mejor. Espero que las cosas vayan siempre mejorando.
Esa es la obligación. Manuel Antonio, ¿comparamos o no?
Bueno, yo he oído todo esto, que efectivamente yo también comparto. Yo creo que la radio, frente a determinados augurios que se hicieron hace ya algún tiempo, sigue siendo un medio de comunicación de una vivacidad extraordinaria, que hace un complemento ahora mismo, o va por delante incluso a veces del nuevo fenómeno de la comunicación, que son las redes sociales, los diarios digitales, etcétera, etcétera. Yo creo que la radio forma parte de este país y forma parte de nuestra sociedad desde, como recordaba Alfredo anteriormente, Manuel Vázquez Montalbán dejó escrito en el arranque de la primera novela de las aventuras de su detective Pepe Carballo. Escribía Vázquez Montalbán: se despertó como cada mañana con la sintonía de España a las 8. Este era el detective Pepe Carballo. Dicho esto, solamente querría añadir, por ejemplo, que el 23F, en realidad el 24 por la mañana fue una noche tremenda, como os podéis imaginar. Yo, consciente de la responsabilidad que teníamos como medio y del eco que podía tener cualquier cosa que nosotros dijéramos a las 8, yo dije, mientras el Congreso estaba secuestrado y Tejero seguía allí dentro, dije, buenos días, el golpe de Estado ha fracasado. Lo hice mintiendo en parte o bastante, pero deseando y pensando que aquella afirmación podía contribuir efectivamente al fracaso del golpe de Estado.
Acercando el deseo a la realidad.
Hombre, citaba ahora a Vázquez Montalbán y a Pepe Carballo. Mira.
Le despertó la voluntad de despertarse. Conectó la radio en plena sintonía de España a las 8. Podría decir que es una de las pocas coincidencias reales que hay entre el protagonista y yo, porque a mí casi cada día me suele ocurrir esto, es decir, me despierta la voluntad de despertarme y conecto la radio en plena sintonía de España a las 8.
Manolo Vázquez Montalbán recordando aquel asesinato en el Comité Central que ponía en el imaginario de su personaje, Pepe Carballo, cómo se despertaba y enchufaba el España a las 8. Luis.
Sí, un segundo solo, sí, para decir que, primero enviarle un saludo muy cariñoso a todos los que están ahí y también, por ejemplo, a Alberto Martínez, director actual de Informativos, que fue colaborador directo mío en Radio Nacional y también creo que en la COPE, quiero recordar, en la COPE. Pero además, solamente añadir que en aquel momento, en aquellos años, pues en parte como herencia de la, como parte de la herencia de Lalo Azcona, que dejó un pozo muy bueno del que los demás nos pudimos ir aprovechando. Radio Nacional vivió un momento absolutamente fulgurante, que yo creo que fue el que sumábamos ya a partir de las 9 con Luis del Olmo, luego venía Alejo García, como no recordar al querido Alejo, con su directo, y por la noche fue el estreno y el triunfo absoluto de Jesús Quintero y El Loco de la Colina. Éramos líderes absolutos de radio, aunque los medios, mejor dicho, aunque el Estudio General de Medios no lo reconociera, porque nunca reconoció nada cuando se trataba de Radio Nacional.
Luego, también convendría recordar, respecto al nacimiento de las tertulias que se suelen asociar a iniciativas de la radio privada, que Radio Nacional de España, que la radio pública también estuvo presente en ese movimiento. Hubo una tertulia que ha estado desde entonces vinculada a España a las 8, entonces se llamaba Escrito en el Aire, que la comenzamos en el año 87, debió ser, ¿no? Claro, que había allí personajes como Felipe Mellizo, como Pedro Altares, como Ignacio María Sanuí, gente de mucho peso en la tertulia aquella. Escrito en el Aire. Sí, perdón. Sí,
no, digo, además han tenido que dar otro tipo de tertulias. Nosotros hacíamos, por ejemplo, España a las 9 Coloquio, y eran tertulias pensadas, eran tertulias con gente de peso, eran tertulias informadas, no como pasa ahora en algunas radios, donde va una serie de personas y dicen lo que les parece, yo creo que... Pero respondiendo un poco a la pregunta que decía Alfredo, que si era mejor o peor España, yo creo que no se pueden mezclar, ¿eh? Como decía aquella, las peras y las manzanas lo madrugan. Pero yo creo que no se puede mezclar porque han cambiado tanto los tiempos. Pues yo no sé, yo creo que antes había una gran pasión precisamente porque todos nosotros estábamos viviendo unos momentos excepcionales, momentos históricos de verdad, no empleando la palabra histórica como se emplea en algunas ocasiones, y había una gran pasión. Yo, por ejemplo, y Felipe lo recordará, recuerdo cómo un día después del famoso Buenos días, son las 8 de la mañana, España a las 8, las 7 en Canarias, el arranque de España a las 8 fue... Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina, recién elegido, buenos días. Y lo estaba buscando todo el mundo y solamente lo encontramos nosotros. Quiero decir que abrimos España a las 8 con la primera entrevista. Vamos, pues la primera entrevista que acaba de ser elegido, ¿no?
No sé si sigue siendo así, pero yo creo que América Latina, los dirigentes de América Latina respondían cuando llamaba Radio Nacional como, digamos, cualquier político, iba a decir del mundo, pero sobre todo Estados Unidos, cuando les llama New York Times. Esa era la influencia. Recuerdo la muerte del obispo Romero, en directo, cómo lo dimos, pero y recuerdo en este momento, y hay que recordar a Magín Revillo, que durante muchos años preparaba el trabajo de Zapa durante la noche y nos dejaba preparar esas entrevistas con América Latina, con alguno de los compañeros, que hacía un trabajo estupendo, estupendo.
Raúl.
Por eso te quiero decir que cada época tiene su momento y cada momento tiene su estilo. A mí me parece que España a las 8 es una marca de Radio Nacional que no debe perderse nunca y que debe perdurar en los tiempos.
Yo creo que es peligroso hacer comparaciones sin más. Las épocas son muy distintas, se trabaja de forma diferente. Y, hombre, le decía Antonio, yo creo que sí, en la medida en la que uno tiene más medios, pues se es mejor. Pero el tener más medios también entraña riesgos. Y yo creo que ahora mismo la radio en general, no hablo de esta, la radio en general, los medios de comunicación están viviendo una etapa de riesgo también por la aparición de las nuevas tecnologías, las redes sociales, que han llevado a hacer, a veces, se ve más en la televisión que en la radio seguramente, pero se hacer una televisión y a veces una radio también más espectáculo y menos estrictamente informativa. Así que yo creo que, insisto, en la medida en la que se tienen más medios, somos capaces de hacer una radio mejor, pero sin olvidar que esos riesgos, esos nuevos medios también entrañan riesgos, y yo creo que a veces se nota.
Bueno, son menos cuarto, yo hoy me quiero dar el gustazo, vamos a hacer rueda de corresponsales, pero no la voy a hacer yo, la va a hacer Felipe Sahagún. Así que Felipe, cuando quieras, esto ya es cosa tuya, ¿eh?
Noticias del mundo, con nuestros corresponsales en Bruselas.
Antonio Belgado, buenos días.
Roma.
Sagrario Ruiz Apodaca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. París.
Paco Forjas, muy buenos días.
Berlín.
Fernando Martínez, buenos días.
Y Pekín.
Mavi Doñate, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, hemos abierto hoy el informativo con la noticia del expresidente Carles Puigdemont. En libertad todavía, pero con medidas cautelares. Suponemos, Antonio, que esta noticia se está viviendo en Bélgica de forma distinta, por sus problemas internos, por esa fractura tremenda entre las comunidades flamenca y valona.
Es así, está acaparando el debate político, y si me dejas empezar con un comentario que está a caballo entre los dos, lo acaba de hacer entre los dos debates, el de Bélgica y el de España, lo acaba de hacer el expresidente Puigdemont en la red social Twitter. Dice: en libertad sin fianza, nuestro pensamiento con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática. Dice, en alusión evidente a España: en España estaríamos en prisión, ha tuiteado la exconsejera Meritxell Serret, que es una de las cuatro exconsejeras que está también siendo investigada, juzgada, objeto de una euroorden aquí en Bélgica. En efecto, el debate político ha trascendido ya en los juzgados de Bruselas y se está extendiendo como una mancha de aceite a la escena política belga, y eso que el primer ministro Charles Michel había pedido a su gobierno que no hablara en público de la cuestión. No le están haciendo ningún caso, empezando por su viceprimer ministro, el nacionalista flamenco Jean Jambon, que ayer defendía en televisión argumentos muy similares a los de los abogados de Puigdemont. Cuando la policía española golpea a gente, cuando el Estado detiene a líderes de opinión, te haces preguntas. Ahora un gobierno democrático va a ir a prisión. ¿Qué ha hecho de malo? Solo cumplir su programa, razona Jambon. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, calificaba ayer de irresponsables y peligrosas esas palabras, pero no ha sido solo Jambon. El líder de los socialistas francófonos, Elio Di Rupo, se despachaba en Twitter y llegaba a acusar a Rajoy de comportarse como un franquista autoritario. Esta mañana, desde la India, el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, ha hecho una llamada al orden a sus compañeros. Hay una animación sobre este tema en Bélgica que va más allá de lo razonable. Mucha gente se está entrometiendo pese a que no tiene muchas cosas que decir. Lo importante, dice el ministro de Exteriores, es mantener el diálogo con España.
Sagrario Roma, ¿qué se puede decir de las elecciones autonómicas de ayer en Sicilia sobre el mapa político italiano y sobre cómo queda la situación de cinco estrellas y el hundimiento de los socialdemócratas, por favor?
Bueno, pues según los primeros datos de recuento real, se confirma la derrota reconocida ya del Partido Democrático del centro-izquierda, que ha gobernado en Sicilia en los últimos cinco años, y se mantiene todavía la incógnita sobre quién ganará estas regionales, porque con algo más del 10% escrutado, sigue ese duelo testa a testa, como dicen aquí, entre la coalición del centro-derecha, auspiciada por Berlusconi, y el antisistema Movimiento 5 Estrellas, que siempre, como sabemos, se presenta en solitario y aspira esta vez a que la isla sea su primer feudo regional. De momento, ligera ventaja del candidato del centro-derecha, con un 36% de los votos, pero a tan solo dos puntos de su inmediato rival de cinco estrellas. Así que queda esperar a que avance el recuento y ver más claro el resultado de unas elecciones donde la participación no ha llegado al 47%, que para muchos marcará tendencia en las generales de primavera, y para otros no tiene esa lectura nacional, como ha mantenido Mateo Renzi Renzi, líder del centro izquierda, que es la gran perdedora de la que ha sido la última cita electoral importante en Italia antes de la primavera del próximo año y que servirá probablemente para replantear estrategias y alianzas políticas.
Parece que iba a cambiar el mapa europeo, pero en fin, no parece que al final el resultado ha sido ese. Se cumplen hoy 6 meses de la presidencia de Emmanuel Macron al frente de Francia. Popularmente, si lo comparamos con Trump en Estados Unidos, pues va viento en popa. En realidad, en Francia dicen las encuestas que solo apoya al 59%. ¿Se le puede considerar un presidente solo para ricos con las medidas que está tomando París?
Sí, Felipe, bueno, pues la verdad es que es mucha gente la que lo dice. Hay que destacar que desde el pasado junio el actual inquilino del Eliseo ha visto caer su popularidad del 57 al 35%. 6 meses después de haber asumido el cargo de presidente, Emmanuel Macron no consigue que su gestión despierte simpatías, pero tampoco se aparta de su prometido camino de reformas. A grosso modo, hasta ahora ha metido tijera en el impuesto a la vivienda y ha iniciado la reforma de las ordenanzas laborales, incluido el sector público, donde con 5 millones de funcionarios espera recortar 120.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años, además de congelar los salarios. A partir de 2018 llegarán otras medidas que afectarán incluso a sus señorías los diputados, en cuya asamblea tiene mayoría absoluta, recordémoslo, Macron, y donde se van a producir reducciones presupuestarias y de privilegios de calado. Así las cosas, y según las encuestas publicadas por los principales diarios franceses en las últimas horas, solo el 5% de los galos consideran que Macron lleva a cabo una política de izquierdas, mientras que el 63% de los encuestados consideran que el jefe del Estado beneficia con su política a los sectores sociales más ricos en perjuicio de las clases medias. 6 meses después, y con los partidos de izquierda y los sindicatos más divididos que nunca, Macron emula a su predecesor, François Hollande, quien también en el otoño del 2012 vio como su índice de confianza se derrumbaba en 19 puntos en 6 meses. Lo que está claro es que el líder liberal del Partido En Marcha enfada a los franceses por hacer lo que les prometió en campaña, y por ello las encuestas le castigan, pero no se baja de ninguno de sus programas, incluido el de salir el año que viene del programa de vigilancia fiscal del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. Es precisamente en el plano internacional donde los galos dan el aprobado al jefe del Estado, ya que 1 de cada 2 franceses confían en que el presidente garantiza un peso significativo de Francia a nivel internacional. Por cierto, que las encuestas señalan que solo el 27% también de los que se ha preguntado confían en que Macron aumente el poder adquisitivo de los franceses en los próximos años, Felipe.
Hace 2 años el Acuerdo de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Medio Ambiente pues parecían que se abrían una luz en el horizonte muy positiva, muy optimista, sobre la sociedad internacional. En fin, llegó Trump, llegaron otros problemas y todo eso parece que se ha olvidado. Hoy se inauguraba en Bonn la 23ª cumbre del clima para revisar todo eso. ¿Qué podemos esperar, Fernando?
Bueno, pues los expertos dicen, Felipe, que no va a haber grandes avances en esta cumbre, que ya está descafeinada de por sí por esta ausencia de los Estados Unidos. Estas 2 semanas, con muchas negociaciones en esta cumbre del clima de Bonn, van a servir fundamentalmente para desarrollar aspectos concretos del Acuerdo de París de hace 2 años y de cómo se va a seguir, medir y controlar los avances que haga cada país para cumplir con el Tratado de la Capital Francesa. Uno de los principales escollos a superar es el de las diferencias que tiene que haber en los baremos para los países industrializados y aquellos que están en vía de desarrollo. Fiji va a ser el país que va a presidir esta conferencia, que se celebra en Bonn por ser la sede de la Organización de la ONU para el Cambio Climático, y donde va a haber 25.000 delegados de casi 200 países negociando los detalles y la denominada letra pequeña, que a partir del día 15 por la tarde se va a convertir en cumbre de alto nivel con la presencia de líderes mundiales como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron. Del gobierno español todavía no se ha confirmado quién va a acudir oficialmente, aunque todo apunta que va a ser la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien encabece la delegación, aunque sin duda, Felipe, el nombre más sonado por su ausencia es el de Donald Trump.
Y una pena que no esté ahí, que no vaya. Ha iniciado un viaje de 12 días por Asia. El comercio y Corea del Norte son los grandes temas que tiene en sus reuniones con todos los dirigentes de esa zona. ¿Qué podemos esperar de esta visita, Mavi?
¿Qué tal, Felipe? Pues mira, las primeras reacciones en una rueda de prensa que ha acabado hace un ratito ha sido también reacción a ese tiroteo de Texas. De Texas ha enviado condolencias a las familias de las víctimas mortales y ha destacado que el debate nos... sino en la salud mental del autor del tiroteo. Sobre Corea del Norte ha sido tajante y ha afirmado que la era de la paciencia estratégica se ha acabado y que se ha estado 20 años con una postura débil ante Pyongyang. Por su parte, Shinzo Abe ha añadido que es tiempo para presionar a Corea del Norte y no para el diálogo. Trump además ha afirmado que trabajará junto a Japón para traer a sus hogares a los nipones secuestrados por Norcorea. Declaraciones hechas en un acto en el que no han faltado familiares con fotografías de los suyos retenidos en el país de Kim Jong-un. Sobre Corea del Norte no se preveía que hubiese mucho desacuerdo entre los dos líderes mundiales. Recordemos que Abe ha sido reelegido recientemente con una amplia mayoría y que en su programa figura reformar la constitución pacifista para tener un papel más activo en defensa y más después de esos dos misiles norcoreanos que sobrevolaron Hokkaido hace unos meses. Ahora Trump ha anunciado también que Japón adquirirá cantidades masivas de equipamiento para derribar misiles de ese tipo. Quizá donde tengan que acercar más posturas es en otro tema de la cumbre, la reforma del Tratado Bilateral de Comercio, que según Trump no beneficia mucho a Estados Unidos, pero sí a Japón. Por lo demás, entre los actos de la agenda de hoy ha estado también la recepción por los emperadores Akihito y Michiko del presidente y de la primera dama, que han estrechado las manos, pero no ha habido la típica inclinación japonesa de saludo por ninguna de las partes.
Su gran compromiso de ayer es que no volverá a sobrevolar ningún misil de Corea del Norte a Japón. Como de costumbre, el presidente Trump no nos dijo cómo lo va a conseguir. Muchas gracias a todos. Noticias del Mundo. Esta ha sido la rueda de corresponsales en Bruselas, Roma, París, Berlín y Pekín. Buenos días.
Yo ya me puedo jubilar después de esto. Muchísimas gracias, compañeros, de verdad. Es todo un honor y una responsabilidad ser el infinitesimal sucesor del trabajo que habéis ido haciendo aquí durante todos estos años. Y yo solo espero que cuando España a las 8 cumpla 100 años y estemos todos aquí, ¿verdad? Porque estaremos todos aquí dentro de otros 50, sigamos recordando la buena radio, la que hace esta casa, Radio Nacional de España, y que sin duda es marca de lo que aquí intentamos hacer todos los días. Lalo Azcona, muchísimas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.
El placer ha sido mío.
Y comprobar que el gusto por la palabra y el gusto por la información de calidad sigue estando vivo entre todos los jóvenes que habéis seguido al pie del cañón.
Muchas gracias, Lalo. Antonio Casado, qué gustazo. Gracias, Antonio.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, gracias. Tengo por ahí en el teléfono a Manuel Antonio Rico. Gracias, Rico.
Pues muchísimas gracias a ti, Alfredo, y que sigáis en la línea tan estupenda que estáis manteniendo. De verdad, enhorabuena.
Gracias, y mejórate. También que se mejore Luis de Benito, que está pachucho. Gracias, Luis.
Gracias, gracias, Alfredo. un abrazo, compañeros, a todos. Y solamente pedir una cosa al director de informativos de Radio Nacional, Alberto Martínez Arias, que se le ocurre un poquito más ya después de todo lo que ha currado y que convoque una comida, por ejemplo, de todos nosotros ahí en Radio Nacional para que podamos vernos y abrazarnos.
Buena idea. Está Luis escuchando. Dice que sí, pulgar en alto, así que eso debe ser uno.
Tú
que
quieres contagiarnos las miasmas.
No, espero estar ya recuperado. Estar ya en condiciones cuando se convoque ese almuerzo con todos vosotros.
Sabes y que estamos en una edad que cualquier catarro es neumonía, ¿eh? Así que cuidadito.
Por favor. Bueno. Vosotros estáis mayores. Bueno.
Felipe, yo me llevo a mis memorias lo de haber estado aquí viendo cómo hacías una rueda de corresponsales.
Ha sido un honor compartir muchos años y hacer de todo, salvo dar de comer a los patos en esta casa, y sobre todo ver cómo seguís mejorando. Me sumo a lo que habéis dicho algunos. No ha empeorado en absoluto. Hay muy buenos corresponsales, hay muy buenos redactores, y yo creo que este medio cada vez los produce mejores.
A mí me habéis puesto la piel de gallina, Felipe, y solamente he echado de menos una cosa al final, que es el hasta mañana, Madrid, que se convirtió en un grito de guerra para todos los colegas en Radio Nacional de España. Cada vez que nos despedíamos en una cena, en lo que fuera, decía hasta mañana, Madrid. Pues venía de la rueda esta.
Y Raúl Heisman, yo de ti sigo aprendiendo todos los días. Bueno, sé que estas cosas te ponen así un poco tierno, sí, y tal, pero sí, que lo sepas. Bien. Te lo digo fuera de antena, yo te lo digo en antena porque bueno, me apetece.
Muchas gracias, Alfredo.
Gracias, Raúl. Muchas gracias.
Y aquí los equipos de Radio Nacional de España ponen punto final a su serie de informaciones en directo efectuadas en el primer diario hablado de Radio Nacional de España, 8 de la mañana. En el diario hablado de las 2:30 de la tarde volveremos a estar con ustedes.